Estupendo, alegro-me moito, Mari Carmen. Temos unha pregunta, Viño, paté de pulpo 600, que non podemos mercar hoxe por ali, pola Praza de Abastos?
Seguro que non os 600.
Pois seguro que non. Vai a ser complicado mercalo en algún outro sitio, verdade? Porque poucos quedarán.
Se foron 500, pero sí.
Pois nada, vai a ser que non. Mari Carmen, o número 22, os dous patiños para ti esta semana, vale?
Moi ben.
Gracias, a disfrutar un montón. Un biquiño, unha.
FO celebra a súa festa do berberecho do 25 ao 27 de abril.
Haberá degustacións de berberechos e mexillóns na carpa instalada no Peirao o sábado e en locais de hostelería da vila os tres días.
E ademais, actuacións musicais e de bailes, charla de Xesús do Breogán, pregón a cargo do conselleiro do mar Alfonso Villares.
Ven a 23ª festa do berberecho do 25 ao 27 de abril. Organiza Concello de Foz.
Pues estábamos ahí un cachiño en Burela con Azucena. Volvemos a Burela para saudar a Dolores. Dolores, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Raquel.
¿Qué tal? Muy bien. Uy, qué enérgica a ti también. ¿Estás contenta?
Oíste, levantando más a 6:30 de la mañana, eso me contarás.
Madre, estás casi para volverte a deitar hasta mañana, ¿no? Que xa levas unhas cantas horas en pé. Madre del amor hermoso.
Xa che digo eu.
Bueno, pois nada, eso ou levas moitos cafés ou tes moito aguante, ¿eh? Dolores.
Non te creas, ¿eh?
Sí.
Xa estou acostumbrada.
Bueno, moi ben. Dolores, Viño, paté de pulpo ou 600, que quitamos da lista?
Eu creo que os 600 non sei en xuguete, pero en verdad creo que non vai a ver.
Pois vai a ser que non. En xuguete igual non se leva moito, ¿eh?
No,
os nenos de agora pedirán outro tipo de coche, seguro.
Eu creo que sí.
Bueno, isto máis que nada para os papás, eso sí.
Sí, máis ou menos.
Claro, pois moi ben. Dolores, número 23 para o sorteo desta semana para ti.
Ala, e feliz día de tu cumpleaños.
Moitas gracias. Un biquiño.
Por lo menos con salud.
Eso é o máis importante. O resto xa o buscaremos, ¿verdade?
Exactamente.
Pois millóns de gracias, un biquiño. Cóllate moito.
Vale.
Chao.
Do 25 ao 27 de abril en Foz agárdate todo o sabor do mar. Ven a Foz e goza da nosa finde de chícaros e mexillóns. Saborea as preparacións que atoparás en Noveolas, Arrambla Pachán, Augas Santas, Bar 78, Anduriña, Casa Damián, Mexideli, O Muelle Bar, O Tangarte, Pizzería Xoiña, Porto Chico e Dandi. Finde de chícaros e mexillóns en Foz, do 25 ao 27 de abril. Homenaxe á 23ª Festa do Berberecho. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia, O Noso Foz e Concello de Foz.
Imos coa última chamadiña por hoxe aquí no noso tempo de concurso. 3 minutos pasan da unha. Patrocinado o concurso pola área de participación do Concello de Lugo. En Lugo nos quedamos. María, que tal? Bo día.
Moi bo día, Raquel, que tal estás?
Moi ben, e ti como levas esta semaniña?
Ben, verdad, ahora que nos ven a primavera, verdad?
Ai, menos mal, que vaya primavera menos que tiñamos mal. Encima, María?
Eso, a ver se ven bon tempo para celebrar o teu cumple,
¿verdad? Ai, moitas gracias. Pois pues, si levase millor, fíjate.
Claro que sí, verdad, claro. Ánimo, por lo menos.
Moi ben. María, pois descártame Viño, paté de pulpo ou un 600?
Un 600.
Moi ben, o número 24 para ti para o sorteo desta semana. Anota ben por aí. Moita sorte, a disfrutar un montón do bo tempo, vale?
E tú tamén, un abrazo moi forte.
Gracias, gracias María, moitísimas gracias. Un biquiño. Pois gracias a todos, que sodes maravillosos. 4 minutiños pasan da unha. Aquí pechamos o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación do Concello de Lugo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
momento perfecto para conocer esos rincones tan bonitos que tenemos aquí cerquita en nuestra provincia de Lugo, de norte a sur, pues en este recorrido que hace para todos los oyentes de Radio Voz cada jueves, María Arias, escritora, ilustradora, autora de Guíate por Lugo. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien. Tengo una pregunta para ti, María. ¿Has conseguido hacer alguna ruta esta Semana Santa con el chaparrón que hemos tenido encima constantemente? Porque da una pereza.
Sí que es verdad que da pereza, pero bueno.
Hay que salir, ¿no?
Hice alguna rutita pequeña, alguna cosita pequeña cerca de casa, pues en plan, me voy a empapar y ya.
Claro. Ya, mira que tenía yo cosas apuntadas de las que nos recomiendas aquí cada jueves, pero no fui capaz de ponerme ni las zapatillas de caminar. Sí, te lo digo. Sí.
Pues mira, yo un par de chicas que conozco y sí, tal, me decían, bueno, pues nos hemos ido tal, pero claro, nos cayó un chaparrón, que se fueron a la zona de Ocaurel, otras se fueron a la zona de Cervantes, sí, y demás, que les nevó, no sé. Ay, qué, madre. Una nevada del copón en los dos sitios. Digo, bueno, pues mira, ¿qué tal? Dice, bueno, pues también tienes un encanto, irse a la montaña en abril, sí, y que te nieve ahí. Con todo, no sé, el paisaje también chulo, pues digo, pues es que hay que mirarlo todo por el lado positivo, ¿qué más da?
Bueno, tenemos sol radiante para este fin de semana, cuéntanos qué podemos hacer, que tenemos unas ganas locas de salir de casa, María. Yo por lo menos.
Pues yo creo que todo el mundo, sí, estamos deseando ya, sí, sí, que salga un poco de sol y disfrutar un poquito de ya de la primavera soleada.
Totalmente.
Que de la de lluvia ya vamos bien. Bueno, pues
lo
mira,
vamos a
Raquel,
ver todo muy verde, eso sí, ¿eh?
Sí, está precioso. A ver, yo en esta época del año siempre digo que es el verde más bonito de todas, sí, porque es como, sí, ese verdecito ahí súper, como digo yo, fluorescente casi. Sí. Y claro, está el paisaje espectacular. O sea, vayamos donde vayamos, va a ser en Lugo, en la provincia de Lugo, bueno, pues encantador en cualquier parte. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir hoy como primera parada a Carballedo.
Ah, muy bien.
Nos vamos a Carballedo, que yo creo que en todos estos programas que hicimos, creo que nunca lo tocamos,
no,
o si lo tocamos
verdad,
fue así muy...
Por ahí el entorno, Chantada y demás, pero no llegamos a...
Sí, 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 pero a Carballedo yo creo que no llegamos. Bueno, pues hoy vamos a Carballedo, vamos, a saco.
Venga.
nos estrenamos bien.
Muy
bueno,
bien.
Pues mirad, en Carballedo tenemos una cosa que es súper interesante, poco conocida, yo creo que poco publicitada incluso, sí, y poco señalizada. ¿Sí? Reivindicación.
Uy, a ver, cuéntanos. Eso suena medio mirad, misterioso, eso gusta, ¿eh?
Medio misterioso, sí, bastante misterioso. Mirad, en Carballedo tenemos lo que se llama el conjunto de Temes. Vale, el complejo de Temes, Bueno, uh-huh, así lo definió Jaime Delgado en su obra, porque es que además tiene una obra que se llama El complejo de Temes, tal cual, que la escribió en el año 97. Bueno, ¿qué es el complejo de Temes? El complejo de Temes tiene como núcleo central pues la iglesia de Santa María de Temes. Y en torno a ella pues hay una serie de construcciones que lo que hacen es pues crean el llamado complejo de Temes, ¿no? Que es un conjunto de arqueológico bueno, de diferentes etapas y que tiene pues una gran importancia a diversos niveles. Forma parte de la Ribeira Sacra. Y a que sí, tú nunca habías oído hablar, o bueno, la mayor parte de la gente nunca había oído hablar o ha oído hablar de este complejo.
Claro.
¿Por qué? Yo creo que porque está poco publicitado,
sí,
no se le está dando la importancia real que tiene, y después el gran problema que tiene es la señalización. Vayamos de donde vayamos, es complicado porque, quiero decir, la Ribera Sacra está súper señalizado todo, el mirador, sí, de no sé qué, y es una pena que esto pues no tenga también sus buenos carteles ahí de... O por lo menos yo cuando fui no los tenía, ojo,
claro,
que igual ya los colocaron y estoy yo soleta en esto, no lo sé. Pero bueno, creo que sigue sin señalizar según mis fuentes, pero vamos, que se ponga un poquito las pilas en este sentido porque
claro,
es un
sitio pena,
que vale,
¿verdad?,
mucho la pena ver.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de él. La iglesia de Santa María de Temes la tenemos a pie de la vía romana, de la vía que unía Aquisflavia, o sea, Chaves, con Lugo, con la ciudad de Lugo. A través de Esgos, bueno, pasaba por Pereiro de Aguiar, por San Pedro de Rocas, Luintra, bueno, por un montón de sitios tal, y pasaba por Temes. De la época, de esta época, de la vía esta, se encontró allí un ara dedicada a los lares viales.
Sí.
O sea que ya aparecieron cositas allí.
Muy bien.
Bueno, vamos ahora a meternos de lleno en lo que es el este conjunto.
Vale, yo ya tengo la foto delante.
Lo tienes.
No hay muchas fotos, pues va a ser verdad que es muy un gran desconocido, ¿eh?
No hay mucho, no hay mucho. Hay el libro este de Jaime, que bueno, que yo creo que es de Jaime Delgado, que es donde podemos encontrar así un poco pues más cosas sobre este conjunto arqueológico. Y después es que tampoco hay mucho más. Sí, en la página web del concello obviamente tenemos pues cositas, pero no hay mucho más. Mirad, en esto tenemos a un párroco que empezó en el año 2007 o 2005, más o menos por ahí, por esa época, que es el segundo Capón, y este señor pues es un señor que se esforzó muchísimo en que el patrimonio que tiene tanto esta iglesia como su entorno, pues fuese estudiado y analizado, ¿vale? Por las, bueno, pues la gente que, por patrimonio, en este caso, que es a la gente a la que le compete, ¿no? Uh-huh. Este señor, segundo Capón, sacó piezas a la luz, las enseñó a diferentes expertos para que, bueno, pues para que pusieran interés en esto y saliese a la luz lo que es el conjunto todo, y también él se preocupó mucho por el estado de conservación. Uh-huh. Bueno, ¿de dónde viene la importancia? Bueno, la importancia viene que en el año 1974, como siempre, teníamos una iglesia totalmente caleada por el tema de la peste en la Edad Media, bueno, pues se decide hacer una rehabilitación en la iglesia y se levanta la tapa de cal. Bueno, al levantar la tapa de cal, aquí no nos encontramos pinturas como Santa María de Noguera, pero nos encontramos con una serie de piezas empotradas en lo que era la fachada interior, la pared, que, cuidado, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y qué piezas aparecieron? Pues apareció un sarcófago paleocristiano y una inscripción.
Bueno.
Y de todo esto vamos a hablar ahora, porque tiene telita. Telita, vamos a ver. Vamos a partir de que el complejo histórico arqueológico tiene tres etapas claramente definidas: la prerromana o romana, y romana, la paleocristiana, y luego tiene otra que es la cristiana visigoda. Bien, durante la época prerromana y romana, en este sitio, en este lugar, vemos que estaba a pie de una vía romana, con lo cual, pues, como siempre, todos estos conjuntos que están a pie de vía, pues tenían mucha vida,
sí,
¿no? Allí hay varios vestigios prerromanos, un gran número de castros, y incluso el propio nombre de Temes, que el pueblo se llama Temes, ¿vale? Tiene su raíz Tem, que según investigaciones, en este caso de Nicandro Ares Vázquez, es una raíz indoeuropea y que señala un grupo étnico, ¿vale? Que define luego el nombre del pueblo, Temes. Allí vivía pues un grupo étnico determinado y de él le quedó el nombre de Temes a este pueblo y a todo lo que es el conjunto. Exacto. Sí. Se habla incluso hay en documentos de un tal Marcelo Romano. Que parece ser que estuvo en este lugar, ¿vale? Y que, bueno, pues lo emparientan un poco con aquella familia de los Temes que hablábamos, del grupo étnico este, y que parece ser que anduvo pululando por esta época. Bien, ¿qué pasó? Estamos hablando de la época, etapa paleocristiana. Bueno, pues desde Roma, imaginaos la importancia que tenía este lugar, que desde Roma llegó aquí un cargamento de piezas marmóreas que fabricaron en Roma, o sea, en un taller romano, y las trajeron por barco hasta el puerto Pulumbario. El puerto Pulumbario es un puerto que está en el río Sil. Existía ya en época romana, en tiempos romanos, y era un puerto fluvial, ¿vale? El de Pombeiro, el llamado ahora el puerto de Pombeiro, ¿vale? Este puerto ya era, bueno, este río ya era navegable en aquella época, entonces los romanos ya traían cositas por aquí. Bueno, pues trajeron, imaginaros, un cargamento entero de piezas marmóreas para decorar esta iglesia, todo lo que era esta zona, ¿vale? Este entramado, este conjunto.
Sí.
Es decir, pues tenía su importancia. Bien, de todas esas piezas arquitectónicas vino un sarcófago que debía ser, por lo que se cuenta y lo que se descubrió, tenía que ser impresionante, del que se conserva la tapa.
La tapa.
Bien, cuando descubrieron esa capa de cal, una de las cosas que aparece incrustadas en la pared,
sí,
es la tapa de este sarcófago.
Sí.
Vale. Uh-huh. Eso, claro, tiene una importancia porque, aunque no se conservan otras piezas o aún no fueron descubiertas, estamos hablando de un sitio que para los romanos fue, pues, de suma importancia.
Claro.
Y esta tapa de sarcófago atestigua esta situación, ¿no?
Sí.
Además, tenemos otra cosita que vamos a comentar ahora también. Uh-huh. Y que también tiene su importancia, además de lo de la tapa del sarcófago, que, como decíamos, mirad, la tengo fechada en el 312 a 337, esa tapa, ¿eh?
Vaya.
Que se hizo en Roma,
sí, sí.
En el 300, del 312 al 337. Vale, uh-huh. O sea, no es poquita cosa.
No es de allá.
Cuando vayamos a visitar la iglesia, está encima del arco triunfal.
Sí,
o sea,
estoy viendo la foto ahora, la verdad que
la estás viendo.
Sí,
sí, sí, está ahí embutida,
¿sí?
en la pared, sí, sí, sí. Bueno, pues mirad, en su ático, en el ático del arco triunfal, y allí se narran tres escenas bíblicas, y tenemos pues esta tapita allí tal. Pero otra cosa que tiene mucha importancia y que también está embebida ahí, es que la inscripción que aparece en esta iglesia, que es la primera inscripción cristiana de Galicia. Es decir, el primer documento cristiano escrito que existe en Galicia está esculpido en una piedra granítica que está en la parte alta e interior del muro norte del presbiterio de esta iglesia. Y pone Fides, Spes, Caritas, fe, esperanza y caridad. Es decir, tenemos ahí un vestigio, la primera inscripción cristiana de Galicia, pues de suma importancia en Ocarballedo, del que la mayor parte de la gente no tiene ni idea.
Ni idea.
Ni idea.
Bueno, no aparece, me dice Dani, ni siquiera llegó Google Maps ahí. Se ve desde arriba, pero no se ve.
No, es que es complicado. Yo te digo que, bueno, yo cuando fui,
sí,
me tuve que dejar guiar por gente de allí y no era fácil. Por eso es que yo fui como medio enfadada, ¿sabes?
Claro.
A ver, esto tiene importancia, tiene muchísimo. Es que de verdad, que le tienen que dar la importancia que tiene y que no esté señalizado, que no puedas acceder de una manera un poco más en los tiempos que corren.
Claro.
Yo cuando fui fue complicado.
Claro, sí. Hay una opción a través de la página web del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra que pone cómo llegar, pero claro, yo no sé
sí,
cómo de válido es, o sea, si está actualizado o no, supongo.
Yo entiendo que si está ahí en la página del consorcio, seguro que está bien.
Claro.
Seguro que está bien, porque la verdad es que se le ocurran los del Consorcio de Ribeira Sacra.
Sí, sí,
así que entiendo que está bien, pero...
Pero
no puedo decir,
a ti te costó,
no puedo
llegar.
Decir, a mí me costó en su momento. Ya digo que a lo mejor estoy yo obsoleta y ahora hay unos carteles impresionantes,
claro,
y se llega. Pero yo creo que estamos ahí. En el conjunto de temas está en este,
sí,
momento de yo quiero existir. Hola, ¿qué tal? A ver si alguien me ve. Este párroco que está ahí haciendo un poco de presión y demás. Y por eso me gustó sacarlo hoy, porque
claro,
creo que cuantas más personas se interesen,
sí,
por este sitio, pues más presión habrá para
ponerlo. Aparte que las historias que nos has contado, bueno, eso es para ir y disfrutarlo allí in situ, que las fotos no transmiten nada, así que...
No, es que es un sitio para ver.
Sí, sí.
Mira,
totalmente.
Aprovechando el viajecito a Carballedo,
¿vale?
También hay un sitio muy curioso que a mí me encantó, ¿vale? Que no tiene, pues, a lo mejor tanta importancia ni arqueológica, ni arquitectónica, ni demás, pero que a mí me moló mucho. Y es Agrixoa, con tilde en la A. Eso me lo recalcaron allí, los de la poca gente que había en el pueblo, que era un señor. Es Agrixoa, porque Agrixoa está en Betantos o no sé dónde. Esto es Agrixoa, está en Ocarballedo, nada de Agrixoa. Bueno, el propio topónimo tiene su curiosidad, porque es el único en Galicia. Sabemos que normalmente los topónimos en Galicia se repiten.
Sí.
O sea, hay 50 pueblos. Por ejemplo, el pueblo donde nací yo se llama Arxemil, y en la provincia de Lugo hay como 5 o 6 Arxemil.
Sí.
O sea, bueno, pues este es único.
Y Cuntín, o sea, también hay varios, sí, sí.
Exacto, sí, 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 es que se repiten. Bueno, pues este es único, es en todo Galicia, y significa iglesia pequeña. Bueno, ¿qué es Agrixoa? Agrixoa es un pequeño pueblo muy pequeño, muy pequeño.
Minúsculo.
Que está, sí, que está en la ribera del Miño. Está prácticamente abandonado este pueblo. Vale, casi no hay ya gente viviendo allí. Yo cuando fui me encontré nada más con un señor. Y yo creo que allí pues debería estar este señor y poco más.
Y poco más.
Es un pueblo muy pequeñito.
Ah,
pero
es separado.
Que tiene...
A Grishoa, ¿no?
A Grishoa, claro. Sí, a vale. Grishoa.
Ah, vale,
sí,
vale. Lo estaba buscando yo mal. Acabo de localizarlo,
sí,
vale.
Sí. Bueno, para mí es un pueblo muy pequeñito, pero que tiene un gran interés. Vale, sí. Primero, todo lo que son las construcciones está en la ribera del río Miño, para empezar. Y tiene unas vistas impresionantes. De hecho, para mí es un mirador. Vale, yo lo utilizaría como un mirador. Todo lo que son las viviendas, vale, pues te vas a encontrar con un conjunto de viviendas que están en, pues eso, que están en ruinas, porque son así, en ruinas, pero que bueno, que se mantienen lo que son las estructuras, se conserva la iglesia, se conserva el pilar, la estructura, el pilar y el altar. O sea, es una cosa muy, muy... como muy apocalíptica, pero es que tiene una belleza impresionante para mí, me encanta, o sea, es un pueblo de origen romano, que puedes ver toda la estructura en esas ruinas, o sea, el pueblo tiene la misma edad que las murallas de Lugo, o sea, es un pueblo antiquísimo, por eso que pasear por él, en mitad de esas ruinas, luego claro, al final del pueblo llegas al mirador, un mirador pequeñito, pero que tiene unas vistas sobre el Miño impresionantes.
Impresionantes, estoy viendo
impresionantes.
Algunas.
Vamos. A mí es que este pueblo me enamoró. Caí de milagrito en él, ¿eh? O sea, fue como... Sí, cuando hice la investigación para la guía, para Guíate por Lugo, pues me encontré allí con un señor, yo no sé cómo fui a parar a aquel pueblo, pues pululando, y él me dijo, no, pero es que este pueblo tal, que este pueblo tiene mucha historia, que ya verás, aunque está en ruinas, tal, y tiene un mirador al final, ya verás que es precioso.
Ah,
bueno, pues tal cual.
Qué bien.
Tal cual. O sea, me encantó. Bueno, este señor además también dijo, también hay un árbol aquí que es muy importante, un carballo que tenemos aquí que es muy importante, no sé qué. Bueno, el carballo, el roble que tienen allí, tiene más de 1200 años. Y tiene la curiosidad de que se encuentra pegado a una bodega de vino. O sea, es muy...
Singular.
Muy singular, sí. Porque bueno, allí hay también hay bodegas abandonadas en este... En este pueblecito de Grishoa, sí. Y es de verdad que encantador, ¿eh? La verdad que para ir así, para perderse un buen rato por allí, dar un paseíto y luego acabar en el mirador o la zona de las bodeguitas, a mí también me gustó mucho, me parece súper súper bonita, pues está bien. Así que de paso que vamos a ver Temes, yo me iría aquí a Grishoa, que vale mucho la pena, Y ahora, si te parece bien, Raquel, vamos a dar un saltito, no nos quedará mucho tiempo, pero es una cosa cortita.
Venga.
Y el otro día hablábamos de, cuando estábamos hablando de los murales de Diego Ash, hablamos del mural que tiene en Cospeito, donde aparecía en el fondo del mural la Torre de Caldalova.
Sí.
La Torre de Caldalova está en Cospeito, y yo creo que es otro de los sitios que hay que poner en valor.
Sí.
Vale. Ahora creo que lo compró la Xunta y que ya es BIC de Servic, no sé muy bien cómo está en este momento, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la torre.
Muy bien.
La torre se encuentra un poquito, bueno, cuando vamos hacia Cospeito, Lugo-Cospeito, venimos de Cospeito hacia Lugo, en esa carretera nos desplazamos un poquito y no está lejos, esta está señalizada. Así que, bueno, perder a priori yo creo que no nos vamos a perder. Bien, en la Torre de Caldalovas también se llama o Castillo de Vilaxoán, vale, en los documentos antiguos se cita como tal, y fue construida entre el siglo XIII y XIV, más o menos. No es que sea una construcción espectacular, solo nos queda la torre en este momento, de lo que era el castillo, solo se conserva la Torre del Homenaje, pero yo es que no sé por qué en todos los castillos solo se conserva la Torre del Homenaje, debía ser lo mejor construido, no sé, es como muy peculiar,
intocable, pero sí aquí...
esto los historiadores dirán, Dios mío, esta mujer qué poca cultura, pues claro, es que pero sí
aquí comentamos como de andar por casa, María.
Es que pues sí como de andar por casa, yo creo que todo el mundo se hace la misma pregunta, entonces bueno, pues entiendo que es que era la parte más que tenía más fortaleza, más construida, ¿no? Bueno, no es un monumento espectacular, es una torre cuadrada que está en semirruina o ruina.
Sí, que
ruina conservada le llaman ahora.
Una rehabilitación urgentísima, una puesta en valor que no
yo
llega.
Yo creo que rehabilitación, no sé yo ya si va a ser, pero simplemente con que el entorno, porque yo la primera vez que fui, querida, parecía que iba a la selva. O sea, aquello era como, deme un hacha que voy claro. yo sacando maleza.
Qué pena. Luego, que la se segunda vez, algo así, ¿verdad, María?
Claro, la segunda vez que fui sí que ya estaba limpia la zona y demás. Y yo es lo único que pido, que por lo menos esté la zona que se pueda visitar. Bueno, están ruinas, vale, pero podemos acceder, podemos ver, podemos, bueno, pues hacernos una idea de lo que había allí. Es que lo que te decía, que igual arquitectónicamente no tiene más importancia, no es la de las más llamativas, pero es que tiene un valor simbólico muy grande, la Torre de Caldaloba. O sea, estamos hablando que en la historia de la Galicia medieval, esta torre pues sufrió los asedios pues durante la Revolución Irmandiña, y la importancia que tiene es que durante esa Revolución Irmandiña, pues ahí hubo resistieron en ella Fernán Ares y Constanza de Castro, que es la que sale en el mural de Diego As, los ataques que tuvieron lugar al final del siglo XV, de los reyes católicos. Entonces fue como el último punto, el último bastión donde hubo una resistencia, ¿no?
Claro.
Deciros que esta torre se encuentra en el lugar de Arrabada, en la parroquia de San Martiño de Pino, como os decía, en la carretera que va desde Rábada a Villalba, que pasa por Cospito, pues en esa misma carretera, ¿no? Y, lo que os digo, que allí Constanza, que es la mujer que aparece en el mural de Diego As, resistió junto a su marido.
Sí.
En esta torre, fue como, históricamente hablando, importante, porque fue el último reducto donde la nobleza gallega ofreció esa resistencia a los reyes católicos
Claro.
Y bueno, pues yo creo que es importante. Luego la torre en sí, como os decía, o sea, tiene cuatro fosos, es una torre de planta cuadrada que tiene 10 metros, 10-20 de lado y unos 30 metros de altura. No es pequeñita.
Sí, sí.
Pero bueno, tampoco tiene así mucho más que reseñar arquitectónicamente, más allá de la historia que tiene, que
claro,
bueno, pues yo creo que
son muchos años de historia los que guarda este rinconcito, muy importantes.
Importante, pues sí.
Sí.
Y no sé si nos queda un ratito más, Raquel, ¿o no?
Pues si quieres un par de apuntes, María, tenemos tiempo.
Pues mirad, nos vamos volando a Guitiriz.
Vale.
Y hablando de castillos, nos vamos a visitar el castillo de Parga,
vale,
en la aldea de Apobra. Una elevación artificial, se supone, que se llama Mota, como todas las elevaciones artificiales que también pasaban en la que hablamos ahora, en Caldaloba, pues aparece el antiguo castillo de Parga, que es una joya medieval. Que está sobre el paso del río Parga, era una fortaleza que vigilaba precisamente ese paso y que, se cuenta que desde la fortaleza había un túnel secreto hacia el río, pues por si tenían que huir o demás y cosas de estas que se cuentan, que luego aparecen o no.
Eso mismo.
Bueno, mirad, es una construcción del siglo XIV, perteneció a Margarita de la Cerda, esposa del infante Don Felipe, hijo del rey Sancho IV. O sea, aquí era ya esto de una familia pudiente, no era de cualquiera.
Claro, claro.
Bien, actualmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas ruinas con una torre semicircular, con unos muros de 8 metros de altura, totalmente medieval, tal cual. Es destacable que en sus sillares aparecen las marquitas de los maestros constructores. También esto también pasa en Santa María de Noguera y en casi todas las construcciones, ¿no? Que marcaban la piedrecita, que esta la hice yo, porque luego al final les pagaban por piedra.
Claro.
Bueno, deciros que actualmente es un BIC, es un bien de interés cultural, y que en el 1613 fue una cárcel, la cárcel jurisdiccional. Se comenta que esta fortaleza está erigida sobre otra más antigua todavía, ¿vale?, anterior al siglo XIV, y que esta a su vez se construyó sobre un castro de origen prerromano.
Sí.
Es decir, bueno, es un lugar también para visitar y para darnos una vueltecita por Guitiriz, si estamos por allí por la zona, como el otro día nos fuimos también allí a ver los murales de los que hablamos en Guitiriz, pues hoy también, pues, y si los volvemos a ver o nos toca este fin de semana, pues nos damos una vueltecita por el castillo de Parga, claro, por sus ruinas, vamos.
Muy bien, estupendo. Pues tenemos buen plan, ¿eh?, ya para el fin de semana. Millones de gracias, María, por todas estas recomendaciones de hoy, de las que tomamos buena nota y que te agradecemos enormemente. Que disfrutes muchísimo del buen tiempo y de todos estos días, ¿vale?
Pues igualmente a todos. Un besito.
Adiós.
Chao, chao.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable. Descúbranos a oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servicio técnico propio. Pida presupuesto sen compromiso. Visite a nosa web ou siga as nosas redes sociais.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara Rábade, o noso teléfono 982-51-1150.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Chega a festa da Virxe de Santa Cruz e a terceira festa da Bola de Roxosa Santa Cruz de Ove. Sábado 3 de maio ás 2, sesión Bermuco Dúo Belinda. E despois comida popular servida polo catering, pulpería Taguada, empanada entre meses, churrasco mixto, Bola de Roxos, postre, café e bebida, 30 euros persoa. Os nenos de 0 a 3 anos gratis e de 4 a 12, 15 euros. E despois da comida, festa e verbena coa orquestra principal e o Dúo Belinda. Domingo 4 a 1, misa na igrexa parroquial de Ove, seguida de procesión para subir a Virxe ata Santa Cruz, acompañados polo grupo de gaitas Cuarteto Illa Pancha. Máis tarde, sesión Bermuco Trío Nuevo Ritmo. Haberá servizo de bar e amplos aparcamentos, e si chove non pasa nada, haberá carpa. Colabora o Concello de Ribadeo, a Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Pues son ya la 1:34, aquí continuamos en el Voces de Lugo para todos los oyentes de Radio Voz en la provincia, y vamos a hacer un alto en el camino, en el teatro, ese rincón maravilloso en el que emociones y sentimientos pues siempre afloran y encuentran esa máxima expresión y que nos permite un poco evadirnos de la cruda realidad a veces y disfrutar de auténticos momentos, y eso segurísimo que lo vamos a conseguir los que este fin de semana pues decidan ir al teatro en Lugo hacerlo el sábado en una representación en el Auditorio Gustavo Freire a las 8:30 p.m. con una segunda temporada, Gira Gallega, que ha arrancado ya hace unos meses, a principios de enero, y que trae de nuevo aquí a la ciudad Escándalo en Palacio y a sus dos actores, con quienes pues tenemos el placer de compartir estos próximos minutos hoy aquí en Radio Voz. Iria Ares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bienvenida, Iria, un placer conversar contigo este ratito. Y Juan Carlos Mejuto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por el interés. Buenos días.
Muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Recaláis en Lugo. ¿Ya conocéis un poquito al público lucense? Porque esto es como una segunda temporada de Escándalo en Palacio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que... Ah, bueno, espera, dejo a...
Bueno, en Lugo, sí, con Escándalo en Palacio, es la segunda vez que venimos, y bueno, yo llevo desde hace mucho tiempo. Yo la primera vez que actué en Lugo era con Teatro del Instituto, te puedes imaginar.
¡Madre mía, madre mía!
Creo que fue una de las primeras funciones que hice fuera de donde teníamos nuestro grupo de teatro, que era en Coruña,
sí.
El grupo Sardiña, que hacíamos clásicos, comedias clásicas de romanos, y en el círculo, creo que se llama Círculo de Bellas Artes.
Círculo de las Artes, en la Plaza Mayor.
Pues ahí fue donde actué por primera vez en Lugo, un sitio espectacular.
Maravilloso.
Y desde entonces conozco al público de Lugo.
Bueno, bueno, vaya momentazo, recordar de repente ese primer momento del teatro y cómo ha cambiado la cosa desde ese día y cómo lo has cambiado tú de la manera de sentir todo esto, lo que os da el teatro, que supongo que os aporta mucho. ¿No, Juan Carlos?
Sí, el teatro es una reflexión sobre la vida, es una reflexión festiva, es una ocasión para reunirse, que en los tiempos actuales de tanta realidad virtual, unirnos en un espacio para celebrar algo es fantástico, ya sea una tragedia, ya sea un drama, ya sea una comedia, como es este caso, que normalmente es más festiva y más divertida.
Claro. Iria, ¿cuánto nos remontamos para esos primeros recuerdos que tienes tú con el teatro?
Hombre, la verdad es que hice bien en dejar a Mejuto porque lo que ha contado es insuperable. O
sea, ¿no? No lo conocías este dato tú tampoco, ¿no, Iria?
No lo conocía, entonces pues mira, hice bien en callarme que estuvo muy bien. Mucho más, mira, yo la verdad mi historia con Lugo es mucho más reciente, porque yo la primera vez que actué en Lugo fue el año pasado,
sí.
y con Escándalo en Palacio. Bueno, no, miento, espera, me estoy acordando, hicimos antes, mira, además con Mejuto también, hice en otro espacio increíble que tenéis en Lugo, que es Obello Cárcere.
Sí, maravilloso, ¿sí? Rincón, vale. Cultural, sí.
Exactamente, pues ahí hice una representación también con Mejuto, pero de una obra... en este caso clásica y dramática, que es Casa de Muñecas. Y creo que hace bastante tiempo de esto, creo que fueron 6 o 7 años. ¿Ya, la verdad, Mejuto?
Sí, la verdad que también fue porque es un espacio muy diferente.
Sí.
Y esa obra, que es Casa de Muñecas de Ibsen, que acaba con un portazo, nosotros actuábamos delante de esas puertas de la cárcel.
Sí.
Era un espacio muy simbólico para hacer esta obra, porque de alguna manera es la historia de una liberación. El personaje principal acaba saliendo de su propia cárcel personal.
Claro.
Así que fue increíble la función.
Pues no podía haber mejor lugar para la representación, desde luego que no. Que es un lugar maravilloso, con esta recuperación que se ha hecho para dedicarlo pues a todos estos aspectos culturales. Hace mucho que os conocéis, por lo que deducimos, que compartís escenario. Esto supongo que también se nota a la hora pues de transmitirnos todo eso que nos transmitís en vuestra puesta en escena aquí con Escándalo en Palacio, ¿no?
Sí, yo creo que hace pues ya unos 10 años, creo que vamos a cumplir el año que viene, actuando juntos y actuando, digamos, un poco bajo la marca Estudo Momento, ¿no? Que es como nos conoce así un poco más la gente, y la verdad es que, bueno, de momento Mejuto me aguanta. O sea, no sé cuánto.
¿Quiénes aguantan más, Iria y Mejuto o Paola y Bernard, que son vuestros personajes?
Gran pregunta.
Pues...
No sabría contestar.
Es difícil, sí, la respuesta, es difícil.
¿Sí?
Porque, sí, porque, bueno, de alguna manera es un... puede considerarse como dos alter egos de nuestra relación.
Sí.
Pero bueno, ya se verá en escena que aunque siempre se están peleando, son bienvenidos.
¿El amor puede con todo en la vida?
Sí. Yo creo, mi respuesta sería que debería poder con todo. Debería poder con todo y básicamente creo que depende de nosotros. Realmente depende de nosotros. Si tienes fe en el poder del amor, sí. Si te centras en el escepticismo, en el pesimismo y en que todo es muy difícil, pues hombre, se lo estás poniendo bastante difícil al amor.
Sí.
Pero si tienes fe, y creo que todos deberíamos tener un poquito de fe en el poder del amor, porque une, vence las barreras de la soledad, de que cada uno viva encerrado en sí mismo, de que cada uno viva simplemente pensando en lo que quiere conseguir en la vida de forma egoísta, el amor une, hace comunidad y la comunidad, cuando estamos juntos, somos insuperables siempre.
Claro. ¿Estás de acuerdo, Iria?
Pues sí, la verdad que a mí, gracias a Escándalo en Palacio, me reconcilié bastante con esa idea, ¿no? Porque yo creo que el amor es algo con lo que todos nos relacionamos todos los días, pero con lo que vamos cambiando, ¿no? Si te va bien el asunto, crees en él, y si te va mal, pues no, ¿no? Entonces,
claro.
Es muy relativa esta pregunta, ¿verdad? Y cada uno va mudando y según sus experiencias, pues va conformando una opinión.
Claro.
Entonces, yo creo que Escándalo en Palacio lo que pretende y esperemos que consiga es, en este mundo de la política, en el que desde luego actualmente todo es odio y cada vez más, pues la única manera, yo creo, de revertir la situación actual tan descarnada que tenemos y tan enfrentada y enconada es creyendo en el amor y que hay gente que lo puede llevar a cabo incluso dentro de la política, ¿no? No hablamos solo de un amor romántico, obviamente, de relaciones y de parejas, sino de lo más puro del ser humano, es decir, gente buena haciendo obras buenas, ¿no?
Y la falta que hace, ¿verdad?
Claro, entonces lo que nos gusta a nosotros es, sí, desde el tono de Pedro Ruiz, que es el autor de la obra, hacer una sátira, ¿no? Una sátira, como es su marca de la casa, la de Pedro Ruiz, que todo el mundo conoce, lo que hacía en televisión, sus imitaciones, ¿no? Pero siempre con no simplemente para reírnos de la situación actual o ridiculizarla, sino de abrir una puerta hacia la esperanza, y que yo creo que todos necesitamos. Necesitamos mejores políticos que hagan las cosas mejor y que sean mejores personas, básicamente.
Sí, sí. ¿Cuál es la clave, creéis, del éxito de esta obra? Porque estamos hablando de una segunda temporada de esta vuestra gira gallega en la que estáis inmersos ahora. Estamos hablando de más de 7.000 entradas vendidas. ¿Esto no es fácil de conseguir?
No, la verdad que no. Y estamos muy agradecidos y bueno, ahí Mejuto, que lleva muchos más años en la profesión que yo, te puede decir lo difícil que es que un teatro pues tenga una buena entrada, ¿no? Entonces creo que le voy a dejar un poco a Mejuto, que además hoy está brillante.
A ver a qué año nos remonta ahora.
Preguntabas
por cuál creemos que es la clave del éxito de la obra. Yo creo que la clave del éxito de la obra es que se utiliza la política como tema central. Es una obra, es una comedia en la que se critican una serie de conductas políticas que deberíamos desterrar entre todos de la política, de las clases dirigentes, pero lo hace, creo yo, o por lo menos este es el esfuerzo que hacemos desde este momento, alejado de todo tipo de sincarismos, ¿no? Una de las grandes ideas de Pedro Ruiz es situar toda esta trama en un país imaginario, una república europea que podría ser Francia, podría ser Italia, pero no es ninguna de ellas, y el presidente del gobierno, protagonista de la obra, en ningún momento a lo largo de la obra hay ningún, ni el más mínimo indicio para saber si su gobierno es de derechas o de izquierdas. Entonces esto permite alejar de alguna manera esta reflexión política de lo que sería pues la batalla diaria de la política.
Claro.
Entonces elevarnos un poco sobre lo cotidiano, sobre lo particular, sobre este caso de corrupción concreto para a vista de pájaro poder hacer una crítica en la que todos podamos estar de acuerdo. Y eso hace que, a mí me gusta mucho, en las funciones, al final, te encuentras con gente de derechas que te mira con una sonrisa de complicidad porque él ha visto
¿cree?
Una crítica
claro.
determinada y el de izquierda se va a hacer lo mismo. Sí, y eso es muy bonito. Y además, gente de izquierdas y de derechas sentadas en el mismo patio de butacas y riéndose de las mismas cosas.
¿Nos vais a hacer reír mucho?
Eso espero.
Sí, lo sí, conseguís sí, sí. Con estas más de 7.000 entradas vendidas, lo habéis conseguido con creces, porque estamos también en un momento social en el que la risa es fundamental. Deberíamos practicarla un poquito más, buscar estas alternativas que nos permitan pues eso, reírnos de todo, de todos, los primeros de nosotros mismos y no sé, cambiar a veces un poco el chip, ¿no?
Una de las cosas más bonitas que nos llevamos como actores en esta gira es que vemos al público a la salida.
Sí.
Entonces, les vemos las caras, les vemos y esa ilusión que tienen, ¿no? Esa complicidad que buscan contigo. Y yo creo que eso es fruto de que obviamente se lo han pasado bien, pero también es fruto de que el teatro acaba curándonos. Yo creo que quizá estamos en una sociedad del entretenimiento, que yo no estoy en contra del entretenimiento, ni muchísimo menos, hay que entretenerse, pero claro, ya es un entretenimiento quizá muy dirigido a los gustos personales, muy de nicho, entonces es un entretenimiento tan individualista y tan de uno mismo en su casa delante de una pantalla o delante de un móvil, que el teatro lo que te da es esa apertura a compartir con los demás una alegría, y entonces tú lo que compruebas en el teatro, que realmente es la mística y la magia del teatro, es cómo se amplifica tu alegría simplemente por compartirla con otra persona. Entonces, claro, eso no se puede encapsular, no se puede vender por píldoras. Y lo que vemos con la gente es eso, que disfruta no solo de la obra, sino del hecho de que al salir la puede compartir con los demás. Y lo que dice Mejuto no es ninguna tontería, porque dime tú un sitio en el que encuentres gente de derechas y de izquierdas hablando en tono relajado sobre cualquier cosa, ¿no?
Claro, no existe.
Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la risa, aparte de ser, bueno, de divertirse, de sí. divertirte a lo largo de una hora y media riéndote de los políticos, riéndote a la mandíbula abierta, ¿no? Aparte de ser muy divertida, es como un vaso, un líquido en el que metes todos los fanatismos como si fuesen terrones y estos se disuelven. Los fanatismos se disuelven. ¿Tú has visto alguna vez un fanático riéndose a mandíbula abierta? No. Los fanáticos son duros y además discuten todo desde un púlpito.
Sí.
Y en los púlpitos la gente no se ríe. Entonces riámonos un poquito más, relajémonos un poquito más y una vez después de relajarnos y de reírnos todos juntos, podremos conversar mucho mejor.
Claro que sí. Apartar argumentarios de la vida, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar. Y reflexionar. Nos vais a hacer reflexionar mucho también, aparte de reír, ¿no?
Sí, yo creo que toda obra de teatro, que sea buena obra de teatro, consigue eso, ¿no? Es lo que decía antes de la sociedad del entretenimiento. Tú puedes entretener y ya está. Y bueno, pues pasar una hora evadido de tus problemas, o puedes entretener y después de esa hora la gente salir transformada y más limpia, ¿no? Y eso es lo que hace Escándalo Palacio, lo que intenta hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es yo creo que es el éxito de la obra. ¿Por qué ya llevamos 7.000 personas? ¿Por qué volvemos? Pues porque la gente realmente vemos que hacemos bien a los demás, ¿sabes?
Hacéis no falta, sí.
Sí, no es una cuestión de ego, ¿no? De decir, qué bueno soy, que mira cómo los hago reír, sino es una cuestión de ser honestos y decir, pues mira, esta hora hay que hacerla un poco más de tiempo, hay que alargar un poco más lo que sería su vida normal, porque la actualidad nos lo está pidiendo, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues la actualizamos, le metemos chistes nuevos, hacemos un esfuerzo porque la gente también la vea renovada, ¿no? Pero yo creo que Escándalo en Palacio podría representarse un año más y un año más.
Claro. ¿Estáis dispuestos?
Es que ya hemos tenido ofertas de ese tipo.
Sí.
Pues, o sea, hay gente que ya nos dice que debería ser un clásico, por ejemplo, en Coruña, que venimos de meter 1.500 personas en 2 días.
Madre mía.
Sí. Pero ya es en Coruña ya hicimos 4 funciones de Escándalo en Palacio. Y la gente, como siempre lo hacemos en enero, porque por lo que sea coincide así en las navidades, nos dicen, oye, tiene que ser como un clásico navideño. Y digo, bueno, pues no sé.
Os veo como Friends haciendo 10 temporadas, ¿eh?
No lo sé, yo creo que Paola y Bernard en la vejez. Vamos a estar aquí ya.
Bueno,
pero
yo quería,
es así.
Quería decir algo sobre lo de la reflexión en el teatro. Sí. Es algo que se pregunta mucho sobre si el espectáculo teatral debe hacer reflexionar. Yo siempre digo más o menos lo mismo. Cuando recordamos esa película que nos impresionó, esa película que después nos hizo pensar mucho, normalmente es así, es después. Tú cuando ves una gran obra, normalmente durante la obra estás tan enganchado a la historia, te ha divertido tanto, tu atención está tan puesta en la obra que durante la obra realmente no reflexionas. Pero si es realmente una gran obra, te va a hacer pensar en los días siguientes.
Te llevas deberes, es verdad, sí.
Es cuando realmente se produce esa reflexión.
Claro.
Cuando ves una obra y simplemente te echas unas risas, pero al día siguiente no la recuerdas, pues no son las que producen eso.
Claro.
Pero sí, nuestra intención, ojalá podamos hacer reflexionar a la gente. Pero lo primero es que durante esas 2 horas, hora y 40 en nuestro caso, se enganchen.
Claro.
Se enganchen, se enamoren de los personajes y se diviertan con ellos.
Claro, yo soy muy fan de las frases estas que te hacen reflexionar, y una de ellas que tengo en la cabeza es esa de que el teatro es la poesía que se levanta del libro y te hace y se hace humana, pero también te hace a ti humano, y en esas reflexiones desde luego que se aprende mucho. Así
es de García Lorca, creo.
Sí, 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 justo, exactamente, sí. Mejuto, sí. Pues muy bonitas reflexiones que quedan aquí para todos los oyentes de Radio Voz. Las entradas las pueden conseguir en Ataquilla .com, sábado, recordamos, 26 a las 8:30 en el Gustavo Freire aquí en Lugo. Pero vosotros, por cortesía aquí de este gran equipo y de estos dos actorazos que nos van a hacer disfrutar un montón, pues vamos a regalar 5 entradas dobles para todos los oyentes. Vamos a sortearlas entre los oyentes de Radio Voz, ¿verdad, Iria?
Sí, eso es. Estamos encantados de que nos deis también este sitio, ¿no? Los medios de comunicación, porque yo creo que es fundamental que la gente se entere de estas cosas,
sí.
Que venga, que después tenga su opinión, me gustó, no me gustó, pero por lo menos que vengan, que
claro.
Obras de este estilo no pasen por las ciudades a las que vamos, pues yo no me enteré. Entonces, en ese sentido también agradecerte a ti y a tu equipo pues este espacio, porque la verdad es que nos encanta estar aquí.
Muy bien, pues les decimos a nuestros oyentes que desde ya mismo, línea disponible, el 982-25-1005, el teléfono del programa, que ya se saben perfectamente, que nos pueden llamar los que quieran participar en este sorteo. Les daremos un numerito y mañana entregaremos haremos el sorteo y entregaremos estas entradas para que disfruten nuestros oyentes también este sábado de esta obra, Escándalo en Palacio, que llega aquí a la capital lucense. Iria Ares, Juan Carlos Mejuto, un auténtico placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel.
Gracias a ti.
Son la 1:53. Seguimos.
Voz celebra su festa do berberecho do 25 ao 27 de abril.
Haberá degustacións de berberechos e mexillóns na carpa instalada no Peirao o sábado e en locais de hostelería da vila os 3 días.
E ademais, actuacións musicais e de bailes, charla de Xesús do Breogán, pregón a cargo do conselleiro do Mar Alfonso Villares.
Ven a 23ª festa do berberecho do 25 ao 27 de abril. Organiza Concello de Foz.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable. Descúbranos a oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servicio técnico propio. Pida presupuesto sin compromiso. Visite a nosa web ou siga as nosas redes sociais.
Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutaembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
Do 25 ao 27 de abril en Foz agárdate todo o sabor do mar. Ven a Foz e goza da nosa finde de chícaros e mexillóns. Saborea as preparacións que atoparás en Noveolas, Arrambla Pachán, Augas Santas, Bar 78, Anduriña, Casa Damián, Mexideli, O Muelle Bar, O Tangarte, Pizzería Xoiña, Porto Chico e Dandi. Finde de chícaros e mexillóns en Foz, do 25 ao 27 de abril. Homenaxe á 23ª Festa do Berberecho. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia, O Noso Foz e Concello de Foz.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Y así es como ponemos ya el punto y final a nuestro programa de hoy, de esa jornada de jueves. Gracias a todos por la compañía de parte del equipo. Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Un placer pasar este ratito con todos vosotros. Sean felices y mañana nos reencontramos a las 12 en punto. Adiós.